ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda Alfonso Macías en representación de ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación de Aprendizaje, Sociedad Civil, en un programa más de El Vuelo de la Hilacha. Hoy es un día muy especial porque es un día que es y no es. Este es un programa que vamos a grabar conmemorando el Día Internacional contra la Homofobia, que se celebra el 17 de mayo, pero hoy, el día que ustedes están escuchando este programa, no es 17 de mayo porque este programa, lo debo confesar, está previamente grabado. Y tenemos dos invitadasasos para hablar justamente sobre esta fecha memorable, que son Javier Lizárraga. Javier Lizárraga es sociólogo, antropólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en la Ciudad de México, y además ha sido integrante de uno de los grupos de lucha por los derechos de las personas gays, que se llama Guerrilla Gay. Javier, muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí y bienvenido.
Gracias por la invitación.
Nos acompaña también Alonso Hernández, que es historiador. Uh-huh. Ajá. Y viene de Archivos y Memorias Diversos. Eso ahorita me gustaría que nos contaras un poquito qué es esto. Y además representa también Amnistía Internacional. Así que hoy vamos a hablar sobre derechos y vamos a hablar sobre toda una cantidad de cosas. Y básicamente vamos a meternos en el baúl de los recuerdos para hablar un poquito de qué ha sido este movimiento por los derechos de las personas gays. Bienvenidos los dos.
Gracias.
Antes que nada, Alonso, cuéntanos un poquito qué es esto de Archivos y Memorias Diversos.
Archivos y Memorias Diversos es una organización no gubernamental ahorita, que lo que pretende es rescatar los archivos y la memoria viva de la población LGBTTI, lésbico, gay, bisexual, transvesti, transgénero, transexual, porque nos hemos dado cuenta de que hay muy pocas fuentes para rehacer nuestra historia, entre otras situaciones y necesidades que tenemos como investigadores o como profesionistas o tomadores de decisión, ¿no?
Entonces, ¿se dedican ustedes como a recopilar datos, a recopilar fotos, a recopilar,
a recopilar desde lo que es una foto hasta archivos enteros, entrevistar a personas para que nos cuenten sus historias de vida y tratar de sistematizar esa información, proteger esa información de tal manera de que en el futuro próximo tengamos fuentes cada vez más concentradas sobre la historia, por ejemplo, del movimiento LGBT, no nada más de la Ciudad de México. Nos interesa irnos por toda la República, ¿no? Rescatar nuestra historia.
Eso suena interesantísimo. Javier, cuéntanos un poquito, ¿qué es Guerrilla Gay?
Bueno, Guerrilla Gay es un grupo que formamos una serie de personas que en un principio estábamos en el grupo Lambda de Liberación Homosexual, que fue uno de los primeros grupos en México, pero Lambda había sido un grupo que se había crecido tanto y llegaban todos los días, llegaba nueva gente, entonces siempre tenías que empezar desde el principio, una vez y repetir. Y entonces un grupo que teníamos ya una formación sexopolítica, incluso sexológica, una formación académica, decidimos salirnos, formar un grupo en que no fuera tanta gente, que fuéramos pocos y que no tuviéramos que hacer una asamblea para ver qué se va a decir, sino que confiáramos en lo que el otro iba a decir, porque sabíamos cómo pensaba, cuál era su discurso, aunque hubiera diferencias, teníamos, digamos, una unidad básica fundamental en el discurso. Entonces formamos este grupo y le llamamos justamente Guerrilla Gay porque íbamos a aprovechar cualquier momento, cualquier oportunidad para echar el choro, ¿no? Para activar la chispa, para sacudir las conciencias, para educar, ¿no?
Para ir a grafitear arcoiris por todos lados.
Nunca nos dedicamos a la grafiteada, pero sí, por ejemplo, que alguien contaba un chiste homófobo y entonces salir en ese momento y decir, a ver, un momento, quítate. Y lo hacíamos en el momento en que surgía la oportunidad, por eso lo llamamos guerrilla, ¿no? Y porque además nos gustó que era grupo guerrilla gay, jejeje, sonaba muy divertido. O sea, hicimos una serie de juegos lúdicos para ponerle al grupo este nombre. Y como es un grupo que nunca tuvo más de 12, 13 personas, y no era un grupo en que la gente decía, yo quiero pertenecer a guerrilla, y les decíamos, en guerrilla no es por solicitud de el que quiere entrar, sino cuando nosotros escuchamos, vemos que alguien tiene un discurso, lo invitamos a formar
parte. Para que siga formando parte, sí, del mismo discurso.
Entonces teníamos, es que es un grupo elitista, sí. Sí, bueno, queremos que tenga un discurso. Y teníamos, de hecho, un lema, teníamos dos lemas, ¿no? La presencia de tu ausencia, por todos aquellos que no dan la cara, por todos aquellos que no podían hablar por A o por B, nosotros hablábamos. Y el otro lema un poco más fuerte de sonido, que era, somos pocas pero muy mamonas, ¿no?
Esta es una parte que a mí me gustaría retomar. Esta parte de él, había mucha gente que no podía hablar. ¿Qué sucede? ¿Cuándo empieza realmente a haber un movimiento de liberación homosexual, como era el grupo Lambda o como era todo este tipo de cosas? ¿Cuándo empieza a haber eso en México?
Mira, podríamos decir que el primer movimiento empieza a surgir a principios de los 70 con Carlos Monsiváis, Nancy Cárdenas, Luis González de Alba, Juan Jacobo Hernández, pero era un grupo más que nada de reflexión y que tenía como finalidad fundamental, en un momento dado, que se enteraran de un acto de discriminación, etcétera, denunciarlo periodísticamente, porque era lo más que se podía hacer. Pero no era un grupo que salía a la calle. Digamos que en 1978 ya había varios grupos que estaban en lo que se llamaba en esa época la autoconciencia. O sea, se reunían para hablar de la homosexualidad, de poesía, de teatro, de música, de política, de salud, etc. Y en uno de esos grupos, Sexpol, nos encontramos una serie de personas en que dijimos, bueno, esto está muy bien, pero también hay que salir a la calle, porque la gente se tiene que enterar, o sea, nos tenemos que hacer visibles. Y entonces se conformó el grupo Lambda de Liberación Homosexual, uno de los que íbamos a esas pláticas conformamos este grupo, y había otro grupo ya conformado, no sabíamos, que era el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, en donde estaba Juan Jacobo Hernández, y ellos fueron los primeros, el FAR, que era de puros hombres, los primeros en formar un contingente homosexual que sale a la calle en la conmemoración de la Revolución Cubana en julio del 78. Nosotros, cuando nos enteramos, los de Lambda, dijimos, hay otro grupo que también quiere salir. Nosotros nos estábamos preparando para salir el 2 de octubre, en el décimo aniversario de la matanza de Tlatelolco.
En ese mismo año, en 78.
Ese mismo año queríamos la conmemoración de los 10 años. Y entonces dijimos, qué bueno que salió este grupo, aunque que salgan con la Revolución Cubana, cuando en Cuba hay campos de concentración para homosexuales, nos parece un poco incoherente. Pero bueno, finalmente el 2 de octubre nos encontramos formando un contingente mayor con el FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Lambda, y un grupo de mujeres con Jean María Castro, que era el grupo Oi Cabet. Y fue el primer contingente mixto de hombres y mujeres homosexuales formando parte de toda una manifestación política, ¿no? Que era, estaba el Partido Comunista, estaba el Partido Revolucionario de los Trabajadores, estaban los universitarios, sindicatos, etc.
¿Qué pasaba antes de esta época en función, Alonso, en función de la gente homosexual? ¿Cómo se manifestaba? ¿Qué posibilidades tiene? Cuéntanos tú como historiador un poquito qué es esta historia de los famosos 41 Safo, ¿no? ¿Y por qué zafamos?
Bueno, sobre los 41 es finales del Porfiriato, digamos ya en 1901, en la cuarta calle de La Paz. Hay una fiesta en la cual la mitad de los hombres están transvestidos, la otra mitad está vistiendo de etiqueta rigurosa, y llega la policía, se convierte la primera redada en la cual la gran mayoría pues no es procesada porque son hombres de la alta aristocracia porfiriana. Una pequeña minoría se les envía a Valle Nacional.
¿Dónde es Valle Nacional?
Valle Nacional es allá en Yucatán, a sufrir las penurias.
En las fincas henequeneras.
A morir en la Siberia mexicana.
Sí. No sé si prefiero morir congelado o comido por los mosquitos.
Pero bueno. lo curioso es que ese baile era un baile de los muchos que ocurrían en la época. Inclusive antes del gran baile de los 41, la aristocracia porfiriana tenía bailes transvestis. Y entonces ahí veías a don Porfirio yendo a estos bailes donde el señor Escandón se vestía de odalisca, la señora de Limantur se vestía de frac. Y entonces no existía esta visión de esto es lo malo, esto es lo inmoral, porque era el juego de la aristocracia. Pero ¿qué pasa? Que aquí pues eran puros hombres, ninguna mujer. Y bueno, en la tradición, por ejemplo, decimonónica, existía tanto en México como en Madrid, como en San Francisco, Londres, San Petersburgo y demás, los bailes de salón para la sociedad, para la gente homosexual, ¿sí? Que todavía no se sabía bien la etiqueta de la homosexualidad en México, todavía no se usaba, pero ellos ya eran un grupo que bailaba, que sociabilizaba de distintas capas sociales y que en esa noche iban a rifar a un cadete de la escuela militar. Y les cayó el chahuistle y el único que se salva propiamente de la redada es Ignacio de la Torre y Mier, que era el yerno de don Porfirio. Cuando recibe don Porfirio Díaz el listado, ve 42 nombres y es lo que dice: aquí solamente hay 41. Ajá. Desde entonces el número 41 es el número cabalístico por excelencia de la homosexualidad en México.
41, el famoso 41 Safo.
El famoso, ¿no? Por eso nadie cumple 41 años, no hay el número 41 en las escuelas, en los regimientos y demás, porque pues nadie quiere ser el 41, aunque el 42 era el yerno de don Porfirio.
Ajá, ok, muy bien. Está muy interesante, de veras. Además, se vuelve muy divertido darnos cuenta cómo de pronto son prácticas que ha habido desde siempre y aquí han estado siempre. Y bueno, seguiremos con esta historia. Vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos, por favor, llámenos 826-1347, 826-1348, El Vuelo de la Hilacha. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Regresamos al segundo cuarto de El Vuelo de la Hilacha. Llámenos 826-1347, 826-1348. Estamos hablando hoy en conmemoración del Día Mundial en contra de la Homofobia y haciendo un recuento de cómo empiezan los movimientos de liberación homosexual, que en su momento se llamaban así. Antes de eso, recreamos un poquito la época porfiriana con una serie de personajes verdaderamente divertidos. Nos estabas contando sobre los lagartijos. ¿Qué es un lagartijo?
Los lagartijos eran los jóvenes de las clases medias, altas y altas, que por ejemplo frecuentaban la calle de Madero, hoy la calle de Madero,
en
que
la
antes
Ciudad
era
de México.
La calle de Plateros en la Ciudad de México, donde por ejemplo era la calle de mayor realce social, y por ejemplo caminando sobre esa calle se ligaba. Y estos hombres muy muy acicalados, bañados, fifís ellos, llegaban y podían acceder tanto a hombres de su mismo estatus a nivel económico como a trabajadores y demás. Existía también un negocio de prostitución. Ajá. Por ahí Salvador Novo cuenta de Mesa, la gran matrona Mesa, que era un hombre que conseguía cerca del globo a policías, albañiles, léperos, para que pues los señores pasaran al Hotel Iturbide, por ejemplo, que ahora es el Museo Banamex, y que antes era el Palacio Iturbide.
El Palacio Iturbide,
para tener ahí, pues, estadios de esparcimiento, ¿no? De hecho, se sabe que en la alberca Pane, estos baños de vapor muy famosos, existía también una correlación y era un lugar de ligue entre hombres, tanto de las clases altas como de las clases bajas. Tanto así eran las albercas y los baños de vapor, no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República, que en Chihuahua existía una legislación donde se penalizaba a aquellos hombres que acosaban a otros hombres en los baños de vapor.
En función de lo que pasaba en la Ciudad de México.
En función de lo que pasaba.
En todas las ciudades.
En todas las ciudades. Uh-huh. Entonces,
o sea, durante el porfiriato esto era normal en todos lados.
Pues era una práctica cotidiana.
¿Cómo se veía socialmente?
Socialmente, por ejemplo, te lo ejemplifico tanto con Ignacio Latorre y Mier como con Antonio Adalid Prade. Dos de las cabezas importantes en la sociedad sodomita de aquel entonces. Nacho y Antonio estudiaron en internados ingleses, ambos jugadores de cricket, ambos aparecen en los periódicos como celebridades a nivel deportistas. Pero sucede que cuando don Porfirio se entera de que el yerno está implicado en el baile de los 41, le retira todo el apoyo político, todo el apoyo moral y económico. Digo, a Ignacio eso no le importaba porque era la fortuna más importante de México. Uh-huh. Pero toda la sociedad lo que empieza a hacer es, a partir de criticar a Ignacio Latorre y Mier, se critica al dictador Porfirio Díaz. Entonces,
y es donde me decías entonces que estaba, por ejemplo, Posadas haciendo caricaturas al respecto.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, por ejemplo, y también la crítica es, la sociedad porfiriana es una sociedad caduca, feminada, no tiene valores masculinos y por tanto, pues ya hay que quitarla, ¿no?
Sociedad decadente.
Se utiliza esto entonces incluso como una cuestión probablemente revolucionaria,
sí,
quiero,
¿sí?,
pensar.
Sí, sí, sí. Ajá. Tú ves las cartas de los Flores Magón hacia criticando a la sociedad porfirista de poco viril, es lo menos de que se les tacha.
Esto es algo bien interesante porque lo ves en casi todas las sociedades en todo el mundo, ¿no? Para la Revolución Rusa, después de que se liberó las leyes antihomosexuales, las quitó Lenin y demás, después la homosexualidad se convirtió en un vicio burgués, ¿sí? O sea, es contrarrevolucionario. Lo mismo pasa luego en Cuba, ¿no? Lo mismo pasa en Irán actualmente, ¿no? O sea, tomar la homosexualidad como los defectos del enemigo a vencer.
Esto se puede llamar entonces, digo, puede ser parte de lo mismo que sucede en las escuelas cuando hablamos de bullying, por ejemplo, que se molesta en función de
No, digamos que aquí se usa la homosexualidad como un argumento para atacar al otro. Y esto lo empezamos a ver desde Roma, ¿no? O sea, mientras que en Grecia hay, por ejemplo, una aceptación de la homosexualidad entre adulto y efebo, o entre adulto y esclavo, porque finalmente el esclavo no es un ser humano, ¿no? Es una cosa, ¿no? Más allá, la relación entre dos hombres adultos en Grecia está mal vista. En Roma se ve y se acepta, pero sobre todo se ve como uno de los vicios del poder. Son los crápulas de los Césares, ¿no? Entonces salgo a criticar. Se convierte ya en un defecto para criticar al malo, al enemigo, al que hay que vencer.
Pero aparte, en Roma ocurre algo muy singular. La bisexualidad es más o menos la norma en las altas clases, pero la homosexualidad activa tiene que ser de aquel que ostenta el poder, y la homosexualidad pasiva tiene que ser aquel que sea inferior.
Eso es en Grecia.
Y no puede ser un inferior el que domine al superior, porque es una situación de poder. Y es curioso porque este tipo de situaciones va a permear incluso hasta finales del siglo XX, pero en el siglo XIX, cuando estamos hablando de los 41 y cuando estamos hablando de Ignacio Latorre y Mier, por ejemplo, existe el símil. Ignacio Latorre y Mier tiene un caballerango de nombre Emiliano Zapata, que es aparte su amante. ¿Cuándo?
Como Condorito, debo hacer
plop. Cuando
su amante forzado, si tú quieres, sí, a lo mejor.
Pero
su amante. Sí. Cuando cae de la gracia de la República Ignacio Latorre y Mier y lo encarcelan en Lecumberri y llegan las tropas zapatistas, quien lo libera es Zapata. Y vale, quien se lo lleva como su adelito personal es Zapata.
Porque entonces se vuelve el dominante.
Y él se convierte en el dominante.
Mira nada más que le voy a reclamar a Miss Lupita que me enseñó la historia de otra manera. Muy bien, vamos a regresar un poquito a este movimiento que hoy, que finalmente hoy se conmemora, porque ¿cuándo surge la palabra homofobia? ¿En qué momento se empieza a hablar de homofobia?
Mira, la palabra homofobia es una palabra acuñada por un psicólogo en Estados Unidos en la década de los 60. Para definir a aquellos individuos que tienen una respuesta de rechazo por un odio sin sustancia, por un odio que refleja un miedo al otro, a la diferencia. Entonces se acuña en los años 60. Y no llega a cuajar, digamos, en el discurso, incluso en el discurso social, hasta mucho después, hasta finales de los 90, o ya con el SIDA, digamos, cuando empezamos a decir, bueno, es que la forma de tratar el SIDA es una forma homófoba porque están satanizando la homosexualidad, ¿no? Es cuando, en los años 80, 90, es cuando la palabra empieza a tener un contenido y un uso más o menos frecuente, ¿no? Uh-huh. Probablemente es una palabra equivocada, porque homofobia sería miedo a lo igual, y precisamente es exactamente el revés, es miedo a lo diferente.
A lo diferente, ¿sí? Claro.
Pero bueno, pero se toma homofobia por homosexual. La palabra homosexual es la
que... Aquí hay otro punto que me llama un poquito la atención. La palabra homosexual no viene tampoco de los romanos ni viene de los griegos. Es una palabra que se acuña posteriormente. Del siglo XIX.
De 1869, para ser exactos. Ajá. 100 años antes de la rebelión de Stonewall.
¿100 años antes?
De la rebelión de Stonewall. Ajá. Se acuña la palabra homosexual. Y la acuña un individuo, Benkert, también conocido como Carnaby, ¿no? Porque hungarizó su nombre. Y él acuña esta palabra porque en esa época se estaban utilizando, bueno, ya estaban hartos de que se usara la palabra sodomita, porque esto te unía a un mito bíblico, ¿no? Uh-huh. Entonces estaban buscando palabras. Ulrich usaba, pretendía la palabra uranio, uranista, ¿sí? Y Dorio para los para los heterosexuales. No es una palabra que pegó. Salieron varias palabras. Y la que pega en un momento dado es cuando la propone Benkert, homosexual, de homo mismo sexo, del mismo sexo. Es una estructura que en español no es muy correcta porque tiene una raíz griega y una raíz latina. Claro que tenemos otra palabra como sociología que también tiene el mismo problema, ¿no? Pero esta palabra la acuña Benkert y aparece en un discurso para atacar el artículo 175 del Código Penal Alemán.
Del Código Penal Alemán. Permíteme un tantito, Javier, vamos a hacer un pequeño corte, regresamos a hablar de esta y otras muchas otras palabras. El vuelo de la hilacha. Amigos, ¿qué tal? Regresamos al tercer cuarto de El vuelo de la hilacha. El tiempo se nos está yendo verdaderamente volando. Estábamos hablando de que la palabra homosexualidad se acuña en el siglo XIX. Y nos diste una gran referencia de esto. Ahora, el movimiento, me dices que la primera manifestación pública que hubo de un movimiento en México fue en el año de 1978. ¿Esto pasa paralelamente a otros movimientos en el mundo? Sucede, me imagino yo, como en el 68, que de pronto hubo movimientos estudiantiles en todos lados, ¿no?
Sí, tendríamos que decir, justamente en el siglo XIX, en Alemania se empiezan a formar los primeros grupos y el primer movimiento sexopolítico, ¿no? Uh-huh. Con Ulrich, con Hirschfeld, con varios así, ¿no? Y se usa el término homosexual, etcétera, que después se lo apropian los médicos y los psiquiatras, ¿no? Pero este movimiento, digamos, es violentado por el nazismo, uh-huh, ¿no? Donde hay una gran persecución, el triángulo rosa es los homosexuales que van a dar a los campos de concentración, etcétera, que son los únicos, de todas las víctimas de los campos de concentración, los únicos que el juicio de Nuremberg no les hizo justicia. Porque finalmente, okay, la homosexualidad sí era delito, entonces estaba perfecto que estuvieran en la cárcel, en los campos de concentración. A todos los demás les trataron de hacer justicia. A los homosexuales no.
Y entonces el jabón que hacían con los judíos era amarillo y el otro era rosa. ¿Cómo le hacen?
Y entonces lo que pasa en un momento dado es que los movimientos que surgen, que siguen sobreviviendo a la Segunda Guerra Mundial, son movimientos mucho más tibios, como los que vamos a encontrar en México a principios de los 70 o finales de los 60. Son movimientos tibios, Mattachine en Estados Unidos, Arcadie en Francia, movimientos de un poco de conciencia y un qué es ser homosexual y hay que ser homosexual pero decentes, ¿no? Todo este discurso. El movimiento en 1969 en Nueva York ocurre un suceso muy chistoso. Muere Judy Garland, que era un ícono de los gays, ¿no? Y muere en Londres y llevan el cadáver
a
Nueva York y llega el día 28 de junio. Uh-huh. Llega el cadáver de Judy Garland y hay el entierro de Judy Garland. Y entonces los homosexuales están muy sensibles porque era
su gran icono.
Figura, el icono, ¿no? Claro. Y entonces, pues después del velorio y de llorar mucho, pues te va a salvar, ¿no? Y están en el bar y llega la policía a hacer una redada de tantas. Hacían.
De las muchas que había, muchas, o sea, era algo cotidiano, frecuente. No fue que ese día en especial la policía explotó.
Fue una de tantas, ¿no?
Ajá.
Pero ese día les llegaron a los homosexuales y a las vestidas del bar Stonewall, donde hicieron la redada, y los agarraron en los 5 minutos, ¿no? Y atacaron a los policías. Y hubo una rebelión de 3 días.
De 3 días.
Sí. Los policías con macanas. Y los homosexuales con tacones, con sillas, de 3 días.
Ajá.
Y esa es la rebelión de Stonewall.
Que redujeron a la policía.
Y entonces
sí,
esto causó un furor y digamos que por resonancia se volvió a globalizar ya un movimiento de basta ya, ¿no? De basta. necesitamos nuestros derechos. Y entonces empieza a organizarse el Frente Homosexual de Liberación en Estados Unidos y en Francia y aquí ya. En Francia en el 68 se había formado el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria en Francia. Pero justamente es a partir del 69, del 28 de junio del 69 en Nueva York, que este movimiento se hace más activo, más visible, más dar la luz.
Se visualiza.
Y en México son 10 años después.
Ajá. Bueno, también, si el disco de moda nos tardaba 3 años en llegar, entendemos que los movimientos nos tarden 10 años, ¿no?
Entonces te digo, en París ya estaba esto, pero realmente el gatillazo para que el movimiento adquiriera fuerza a nivel mundial fue la rebelión de Stonewall en Nueva York.
Ajá, entonces...
Hasta que viene el SIDA, que entonces es un ramalazo al activismo, ¿no?
Bueno, a eso justamente quiero ir. ¿Cómo es el desarrollo de este movimiento de liberación homosexual, particularmente en México? ¿Y qué es lo que pasa a diferencia? Es decir, ¿cuáles son los puntos en donde se da? Porque yo entiendo que esto se centraliza mucho en la Ciudad de México, pero no se abre hacia otros lugares, ¿no?
Es un movimiento que se da en las principales ciudades que en aquel entonces o las ciudades que tenían mayores posibilidades de información, como es Guadalajara, Ciudad de México.
La primera fue en México, en la Ciudad de México. De México hubo un grupo incipiente en Guadalajara, primero se diluyó, luego se fortaleció un poco con el grupo Gol, luego
en Tijuana también hubo resonancias, hubo
otro, en Veracruz, Oaxaca. Algo en Oaxaca, algo, pero digamos brotes, que el de Guadalajara fue el que más sí. floreció, pero fue un proceso de subes y bajas, ¿no? Porque pues había, primero es no solamente tener conciencia, sino primero salir del closet, porque tú no puedes hacer un movimiento de estos si estás en el closet, ¿no? Entonces la gente tenía que tener el doble proceso de concientizarse y concientizar a la familia y salir, ¿no?
A la familia y a los amigos y
demás,
¿no?
Amigos,
que es una de las cosas que propone Harvey Milk, yo lo digo a partir de la película, ajá, ¿no? Que en donde él dice, bueno, es que tenemos que hacernos visibles y tenemos que decirle a todos, y entonces ahí públicamente pues, empuja, no obliga, pero empuja a uno de sus allegados, a, ¿sabes qué? Le hablaste a tu papá en este momento y le dices que además...
Pero fíjate que es muy chistoso el caso de Harvey Milk. Harvey Milk vivía en Nueva York,
ajá.
Era de Nueva York. Uh-huh. Y en Nueva York estaba en el closet y era conservador.
Ah, sí, republicano. Sí,
era republicano. Luego se va a Castro y entonces ve que no, aquí estamos haciéndolo mal, ¿no? Y entonces se vuelve activista, ¿no? Y es, digamos, uno de los el primer mártir de esta nueva ola del movimiento. El primer mártir gay oficial es él. Digamos que el primer mártir que tenemos es Wilde, ¿no? En la historia. El reconocido, pero el primer mártir del activismo es Harvey Milk, ¿no?
Ok, ahora, concretamente en México, ¿cómo se va generando este movimiento? Es decir, ¿con qué cosas se encuentra? ¿Con qué obstáculos? ¿Qué es lo que empieza a suceder?
Mira, se genera por varias cosas, ¿no? Primero, algunos de los que formamos el Grupo Holanda de Liberación Homosexual habíamos estado en España el año anterior y habíamos participado en la primera marcha del orgullo homosexual en Barcelona, que fue la primera de España, en el 77, que fue reprimida por la policía y todo esto. Y entonces veníamos con esa inquietud, porque ya había grupos en España, ¿no? Entonces queríamos hacer esto. Juan Jacobo tenía contactos y conocimientos de Francia y de Estados Unidos. Entonces ahí empezamos entre todos a aportar lecturas, experiencias, todo, para ir. Y entonces el FAR era un grupo de solo hombres. OICABET era un grupo de solo mujeres.
Y aparte la cuestión de que el FAR veía hacia los grupos marginales, más lumpen, el FAR era un grupo, sí, con una mirada socialista, pero más clase media.
El Lambda. Y era un grupo mixto. Y el grupo de Cabet era puras mujeres y era marxista-leninista, ¿no? Entonces había, todos estábamos, digamos, en la izquierda, pero con diferentes miras y diferentes... ni a gente que le podías llegar, ¿no? Es que, porque en Lambda había gente lumpen proletario, pero menos que en el FAR. Entonces luego hubo las típicas luchas internas, ¿no? Que para los del FAR, Lambda eran los pequeños burgueses, ¿no? Para OICABET, sí, Lambda eran los pequeños burgueses, pero Lambda por lo menos eran feministas y los de Far no eran feministas. Entonces había esta...
una discusión muy rica en los primeros años. Creo que en los primeros años del movimiento en México existe toda una discusión teórica, social, política, económica,
religiosa,
que en estos últimos años no se ha exacerbado como en aquellos días. Ahorita parece que todos tenemos como que ciertas líneas, venimos, muchos nos reconocemos como hijos, nietos, descendientes de estas líneas teóricas o de activistas, y ya no tenemos esa fuerza de contraponer un discurso por el otro. Ya casi todo tiene que ver más con modos, con las maneras de hacer las cosas.
Modos y modas.
Modos y modas.
Modos y modas.
Ajá. Y mucho la fuerza que ha tenido la comercialización, ¿no? La mercadotecnia y las empresas gays. Porque finalmente los economistas se dieron cuenta que el gay, además de todo, era una fuerza económica, ¿no?
Lo que se le llama el DINK, ¿no? Sí, en Estados Unidos, que quiere decir rosa, Double, ¿no? Income No Kids, ¿no? Sí, o sea, dos ingresos y sin niños. Sí. Entonces quiere decir que pueden gastar más en cosas superfluas y demás. Sí. Tengo entendido que esta cumbre o cúspide del movimiento de liberación se da en los años 80, y es cuando empieza a haber como una apertura hacia afuera, hacia la sociedad, como fuera del closet, ya en los años 80.
Sí, es, digamos, 79, 80, los primeros años del 80, pero en el 84 tenemos el SIDA, ¿no? Y entonces, mucha del activismo lésbico gay se debilita porque la inmensa mayoría se van por lo urgente, que es detener la pandemia, ¿no? Entonces, de hecho, en la Ciudad de México quedan básicamente dos grupos que tienen como objetivo principal la liberación gay y la lucha contra el SIDA como uno de sus elementos, pero no el fundamental, que sería Colectivo Sol y Grupo Guerrilla Gay. Todos los demás son, básicamente, Cálamo, por ejemplo, se concentra y dirige todas sus baterías a la lucha contra el SIDA, ¿no?
Bueno, y el Círculo Cultural Lésbico Gay, que aunque nada más era uno o dos, todavía mantienen la cuestión de rescatar parte de la cuestión
de la cultura
gay y lésbica, ¿no?
Entonces, de repente, este asunto de la aparición del VIH, SIDA y esto, ¿frena el movimiento de liberación?
Mira, no es tanto que lo frena, es un efecto paradójico. Por un lado, frena, debilita, pero por otro lado, hace que lo que no era tan visible se haga totalmente visible.
Okay. Entonces, ¿sí? Al mismo tiempo, arruina
y por el otro y fortalece lado, otros.
Fortalece. Sí. Me parece muy interesante. Vamos a hacer un pequeño corte. Amigos, llámenos 826-1347, 826-1348. Pueden vernos en Facebook. Estamos como Hilacha Voladora. Hilacha se escribe con H, por favor. Ya me llegaron quejas por ahí. Y nuestro correo electrónico, elvuelodelahilacha@gmail.com. Seguimos. Amigos, ¿qué tal? Regresamos al cuarto de El Vuelo de la Hilacha, hoy hablando sobre este movimiento de liberación homosexual, que se ve de alguna forma un poquito como ensombrecido con la aparición del VIH-SIDA, allá por los años 80, 84, me decías, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Qué sucede con el movimiento a partir de esto?
Se debilita un poco, sí. Por otro lado, paradójicamente, se fortalece en la medida en que le da visibilidad, pero casi todas las baterías son para combatir la homofobia que los médicos están creando, ¿no? Cuando están hablando de los grupos de riesgo. Yo, por ejemplo, en varios congresos internacionales de SIDA, les decía, discúlpenme, señores epidemiólogos, están usando mal las palabras. No son grupos de riesgo, son grupos en riesgo. Porque si ustedes dicen grupo de riesgo, el homosexual se vuelve peligroso. Ajá. Cuando el que está corriendo peligro es el homosexual. O sea, hay que hablar las cosas correctamente. Entonces, claro, la batalla fue hacer el activismo hacia los médicos también, ¿no? Para cambiar esta visión. Para dejar de que lo pensaran como un castigo divino, el cáncer rosa, toda esta serie de homofobias que llevó a cabo la aparición del VIH, ¿no? Y por otro lado hubo también una división entre hombres y mujeres, mucho más radical, porque finalmente como el discurso era el SIDA es fundamentalmente homosexuales, bisexuales, drogadictos, prostitutas. Entonces las mujeres lesbianas, pues eso no me toca.
Claro.
Y al revés, ¿no? O sea, este rompimiento. Por otra parte, las lesbianas tenían que empezar a construir un discurso propio porque se sentían borradas por el discurso masivo, porque éramos más los hombres gays abiertos y en la calle que las mujeres, ¿no? Había, luego decían, es que no hay bares de lesbianas. Había bares de lesbianas, pero no los conservaban. Cuando se cerraba un bar gay, los gays protestábamos. Cuando se cerraba un bar de lesbianas, las lesbianas iban a su casa a tomarse unas chelas. Entonces hubo esta fractura, este debilitamiento, pero se fortaleció por otro lado el activismo lésbico, ¿sí? Más soterrado, más construyéndose. Hubo una serie de dinámicas que pudieron lastimarnos, dolernos en un momento. En 1984 hay la gran crisis, ¿no? Cuando en una de las marchas, varios de los grupos, el grupo Landa concretamente, quieren marchar. Muchos de ahí quieren marchar de negro y con unos ataúdes de cartón para hablar, para dar a conocer, se nos están muriendo los amantes, se nos están muriendo los hermanos, se nos están muriendo los amigos, ¿no? Y entonces el grupo colectivo Sol y otros decían que eso era para llamar la atención y hicieron unos penes de hule espuma y agredieron a la marcha. Obviamente los penes de hule espuma para las lesbianas fue un ataque violento de la falocracia, ¿no? Y los del colectivo Sol, aparte de agredir con esos penes de hule espuma, que no hacían mayor daño, pero sí era un acto
simbólico
represivo. También estaban repartiendo un manifiesto que se llama eutanasia al movimiento Lilo. El discurso no era malo, pero un fragmento de ese discurso era un ataque directo a Lambda. ¿Por qué? Porque Farah había desaparecido y Lambda se había fortalecido. O sea, estas mezquindades internas que se dan siempre en todos los movimientos, no solamente en los sexuales, en todos los movimientos políticos lo vemos, las guerras sucias, ¿no?
Claro,
esto era un texto inteligente, pero había esta insidia en este momento. Y eso también debilita en gran medida y coincide con el 84, ¿no?
Claro. Ahora, el tiempo se nos está yendo y la verdad es que tener personas como ustedes de invitados no es algo muy común. ¿Qué está pasando con el movimiento hoy en día? ¿Qué, en dónde está parado? Hay una discusión, según me entero, de personas que quieren hacer una marcha carnaval y otras personas que quieren hacer una marcha de protesta y otras personas que quieren hacer una marcha por el Día de la Madre, pero de la madre del otro, no de la madre propia, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el movimiento ahorita?
Vaya, son visiones encontradas por una cuestión
de
estrategia, también por una cuestión de que aquí, en este momento, tocó que el último sábado del mes de junio, que es cuando se hace la marcha en la Ciudad de México, cae dentro de una veda electoral. Y entonces existe un grupo que considera que debe de existir la presencia de partidos políticos, de candidatos, que afecta una posible veda electoral, que la veda electoral puede afectar en la cuestión de la ley seca y que a sus intereses económicos no corresponde por ellos tener establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas, y lo que hacen es tratan de mover la marcha a principios de junio. Existe la otra visión que dice, nosotros tenemos que conservar nuestra tradición histórica de marchar el último sábado de junio, que se ve fortalecido por la veda electoral, para que así no sea la marcha un mercadeo con los votos o con la posibilidad de vender la marcha para cuestiones más que nada particulares de algunos líderes con intenciones políticas.
Y la pregunta más difícil, ¿ha servido de algo tener estas marchas? ¿Ha servido de algo tener, hemos logrado cosas?
Yo diría que se ha logrado más de lo que se quiere reconocer. Una prueba de ello es esta Semana Cultural de la Diversidad Sexual que se lleva a cabo en la ciudad de San Luis Potosí, que se ha llevado a cabo en el estado de Colima, en Sinaloa, en Monterrey, en Hidalgo, y que surge del INAH, una institución federal, pero que todo esto, la academia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de San Luis Potosí, etcétera, están hablando de homosexualidad porque la homosexualidad ya es visible y ya se le escucha. Y es visible y se le escucha a partir de las marchas.
¿Se le respeta?
Digamos que eso es lo que se está tratando de conseguir. Ahora hay el se le tolera, y el tolerar es me das asco pero me aguanto. Y esto es lo que muchos no queremos ser tolerados. Queremos que se nos reconozca la existencia y respete y garanticen los mismos derechos que a los demás.
Los mismos derechos que los demás. ¿Sí?
Ajá. No se están pidiendo ni derechos más, ni especiales. Menos. Uh-huh. Se están pidiendo los mismos, exactamente los mismos. No ser ciudadanos de segunda.
La lucha entonces de los movimientos uh-huh. de emancipación gay, de emancipación LGBTTI+HQ
y lo que venga.
Y lo que venga.
La sopa de letras.
Es que sí, es una sopa de letras. Entonces, todo esto finalmente a lo que va es a conseguir derechos de igualdad.
Exactamente.
Derechos de equidad.
Probablemente luego habrá otros objetivos, ¿no? Pero por lo pronto son
igualdad.
Que todos los ciudadanos tengamos exactamente los mismos derechos. Todos.
Todos.
El matrimonio no debe de ser un monopolio de los heterosexuales. Los padres no tienen por qué pensar que el hijo que van a tener necesariamente va a ser heterosexual.
Uh-huh. Claro, sí, eso
o sea,
es muy cierto.
Esto, o sea, que no construyamos las... Que no nos frustren las expectativas. Es que no cumplió mis expectativas. Pues tu problema, ¿para qué te las hiciste?
Claro. Finalmente, además en un mundo tan cambiante como este, ya no podemos tener expectativas porque francamente no sabemos qué va a pasar mañana. A lo mejor el mismo calentamiento global nos acaba finalmente con nosotros y ya.
¿Y les dan la razón a los mayas?
Pues probablemente. Entonces tenemos una marcha en contra de los mayas. Bien. Javier Lizárraga, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Alonso, de veras muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente. Amigos, esto ha sido un programa más de El Vuelo de la Hilacha. Llámenos, comuníquense con nosotros, queremos saber su opinión. elvuelodelahilacha@gmail.com. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.